Que es la una ya, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
¡Qué barbaridad! Yo pensé que esto ya no ocurría. Tres personas han fallecido en Madrid tras el choque de un kamikaze con otro vehículo. Alicia García.
Sí, y otras dos personas están heridas graves. Ha ocurrido esta mañana a primera hora en el kilómetro 20 de la A6, en sentido entrada a Madrid, a la altura de la localidad de Las Rozas. Esto en un domingo de mucho movimiento en general en las carreteras, de operación retorno tras las vacaciones de verano. Empieza a haber ya algunas complicaciones, así que nos vamos a ir hasta la DGT para saber cómo se está circulando ahora. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya comienzan algunas complicaciones en distintos puntos de la red principal. Ahora muy pendientes de un accidente en Sevilla, en la A49, a la altura de Tomares, de entrada a la capital hispalense. Un accidente que, por suerte, no genera grandes retenciones, pero sí dificulta la circulación. Al margen de este alcance, tráfico lento en Sevilla, en la AP4, en las Cabezas de San Juan, en ambos sentidos. También tráfico lento en Cádiz, en la A48, en el Marquesado, en dirección a la capital gaditana. Y ya en Murcia, retenciones en la A7, en Espinardo, en sentido Alicante. También en Valencia, dificultades en la circulación en la A3 a la altura de Loriguilla en dirección a la capital del Turia, y en Barcelona también retenciones en la AP7 en San Celoni en sentido a la ciudad condal. Por último, encontrarán algo de tráfico lento de entrada a Madrid por la A5 en Navalcarnero y también en Cantabria en la A8 en Castro Urdiales en dirección Laredo.
Y por lo demás, un narcotraficante ha muerto y otros cuatro han resultado heridos tras impactar su embarcación contra la costa gaditana cuando huían de agentes de la Guardia Civil. Según ha informado el Instituto Armado, la operación comenzaba anoche cuando se detectó la presencia de hasta 8 narcolanchas que estaban entrando a gran velocidad por el río Guadalquivir. Y en la víspera del largo viaje que el Papa Francisco va a emprender mañana a Asia y a Oceanía, hoy, al finalizar el Ángelus, ha mostrado su preocupación por el alargamiento del conflicto entre Palestina e Israel. Ha hecho también un llamamiento para que se respeten los lugares santos sin olvidarse, como es habitual, de Ucrania y de otros lugares del mundo. Informa la corresponsal de COPE en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Con voz rotunda y ante una plaza de San Pedro donde había pancartas en las que se le deseaba buen viaje, el Papa ha recordado que ante las guerras presentes Dios siempre escucha la voz del inocente. Hago un llamamiento para que no cesen las negociaciones y se cese inmediatamente el fuego, se libere a los rehenes y se socorra a la población de Gaza, donde se están propagando tantas enfermedades, que haya paz en Tierra Santa y en Jerusalén, que la Ciudad Santa sea un lugar de encuentro donde todos se sientan respetados y que ninguno ponga en discusión el status quo en sus respectivos lugares santos. A primera hora de la mañana, tal como acostumbra antes de cada viaje, Francisco se ha acercado a rezar a Santa María la Mayor para encomendar los frutos de su ya inminente periplo asiático.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Termina la cuarta jornada de Liga, Guillermo Bermejo.
Y en los encuentros de hoy tenemos un Alavés Las Palmas y Osasuna Celta a las 5, Sevilla Girona a las 7, Getafe Real Sociedad a las 7 y cuarto y Real Madrid Betis a las 9 y media. En ciclismo, a partir de las 2 menos 10, 15ª etapa de la Vuelta a España. O'Connor sigue líder de la general. Y a las 2, gran premio de MotoGP en el Motorland de Aragón. Borja González.
La mañana en el Motorland de Aragón ha comenzado con la victoria de José Antonio Rueda, la primera para el piloto sevillano, que ha abierto un día en el que no ha habido triunfo en la clase intermedia, ningún piloto español en el podio. El mejor ha sido Alonso López, en un desastre total para el líder de la general, que lo continúa siendo Sergio García. Ya solo queda una carrera por disputar. A las 2 de la tarde, MotoGP, todo el mundo esperando a que llegue por fin, 1043 días después, la victoria, la primera victoria de Marc Márquez con una Ducati. Va a salir desde la pole, recordemos, desde la cuarta posición, el líder de la general desde ayer, Jorge Martín. Desde la tercera posición va a salir Pecco Bagnaia, que está a 3 puntos de él. Segundo será Pedro Acosta.
Y a las 3, Gran Premio de Monza en Fórmula 1. Carlos Miquel.
Día muy especial para Carlos Sainz, camino del Gran Premio de Italia en Monza. Ha recibido todas las felicitaciones de los aficionados en la puerta de su hotel, que le han mandado, le han tirado regalos. Y tiene la sensación de que puede luchar incluso por la victoria con el buen ritmo en carrera que tenía en las tandas libres del pasado viernes. Sale quinto, primero Lando Norris, que es el gran favorito por delante de su compañero Piastri. Tercera posición para Russell, cuarto Leclerc y undécimo Fernando Alonso, que lleva el séptimo coche de la parrilla, pero intentará el milagro de acercarse a los puntos.
Y a las 5, Paula Badosa disputa los octavos de final del US Open ante Jafan Wang. Toda la actualidad deportiva podréis seguirla en tiempo de juego desde las 3 de la tarde.
Gracias, Guillermo. Sigues en COPE, sigue el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Alicia. Nos juntamos a las 2 ya para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y aquí vamos con la última hora, que ya sabéis que es la mejor de fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl.
1 de septiembre, y en esta temporada que hemos inaugurado este fin de semana, en este equipo nos hemos propuesto empezar con buen pie. Lo digo literalmente, porque los pies son fundamentales y cuando vuelve uno de verano con esas garras desmesuradas de la playa sin cuidar, en los montes, que lo mismo has recorrido con sandalias, pues merece la pena pensar en ellos. Desconocemos muchas cosas de esta parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, que cada pie tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de un centenar de músculos, tendones y ligamentos. Es una estructura compleja y delicadísima como la que más de nuestro organismo. Hay especialistas en el cuidado del pie que sostienen que ir descalzo puede ser la solución a los dolores y a los problemas, y no solamente los de los pies. Parece ser que los pies pueden estar relacionados con los dolores de cabeza, con el bruxismo, fíjate, con esa fricción compulsiva y ansiosa de los dientes, con las molestias de la espalda. Eso dice Jesús Serrano, que acaba de publicar en HarperCollins La salud a tus pies. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de estar aquí contigo.
Qué gusto. Espera que voy a tirar de este micrófono, que está en Antofagasta y no te oyen bien los oyentes. Pues Jesús es fisioterapeuta, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y obseso de los pies, ¿no?
Bueno, obseso no, yo me encanta el cuerpo humano en general, pero es cierto que en mi clínica y en mi cuenta de Instagram se ha hecho viral el tema de los pies porque damos una solución alternativa a lo que está consensuado hoy en día, que es la salud de los pies, ¿no?
Fíjate. Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo. Nadie duda que si tú quieres construir tu casa con los mejores materiales del mundo y la cimentas en fango, pues esa casa se va a resquebrajar, los muros se van a agrietar y la casa pues se va a hundir. Así que es importantísimo cuidar los pies, pues como hemos venido al mundo, descalzos.
La verdad es que quizá es una parte del cuerpo a la que prestamos no excesiva atención. Quiero decir, recuerdo por ejemplo un amigo mío que me decía, los pies están al servicio de uno, ahí abajo, a lo que se les mande, pero a lo mejor deberíamos bajar la vista.
Desde luego, mira, yo llevo trabajando de fisioterapeuta más de 20 años y la herramienta terapéutica más potente, a mi juicio, del fisioterapeuta es el movimiento. Entrenamos rodillas, entrenamos espaldas, entrenamos hombros. Y los pies, ya en las carreras, yo estudié INEF y fisioterapia, nos decían que con el pie no hay mucho que hacer. Pues un buen zapato, una buena plantilla si necesitabas y punto. Pues yo me puse a entrenar pies también, al igual que entrenaba el resto de partes del cuerpo. Y vi que la cosa mejoraba. Pero la gente se iba a casa con zapatos que acaban en punta, no solo los de tacón, sino todos los convencionales acaban en punta. Tienen suelas demasiado gruesas, talones demasiado elevados y la musculatura del pie se atrofia, las articulaciones se deforman y todo lo que yo entrenaba no conseguía las mejoras que pretendía. Hasta que hay un boom de calzado con forma de pie que respeta anatomía del pie, suelas blanditas, finas, flexibles, que permiten al pie moverse como si fueras descalzo. Así que con entrenamiento y un buen calzado con forma de pie, la gente es feliz.
Vamos por partes porque todo esto es bastante revolucionario. La semana pasada, yo tengo una hermana especialista en pilates, le comentaba a ella, a Patricia, digo, tengo los tobillos fatal, todos los veranos me hago un esguince o porque como hago bastante deporte y subo, bajo, hago trekking, pero siempre me los lesiono y me dice, eso es que están poco entrenados, o sea que realmente los pies hay que entrenarlos. ¿Y cómo se entrena un pie?
Se entrena descalzo, eso es fundamental. ¿Qué pasa? Que la industria del calzado te lleva a que el pie es tonto, entonces hay que ponerle suelas gruesas, duras, refuerzos en los tobillos, contrafuertes en el talón, y no, es que el pie tiene todas las estructuras necesarias para funcionar solo y todos los músculos para estabilizarlo. ¿Qué pasa ahora en verano que siempre salen pues casos como el tuyo, que hay torceduras o duelen los pies al andar por la playa descalzo? No es que el pie vaya mal descalzo, es que llevamos 11 meses con el pie encerrado en un zapato duro, rígido, con punteras estrechas, tacones, nuestro pie se ha atrofiado, se ha debilitado y de repente lo exponemos como si no hubiera un mañana en la playa a caminar, pues yo que he estado en Somo ahora mismo, 7 kilómetros descalzo todos los días. Entonces el pie está atrofiado por el calzado estrecho. Y es una realidad. Y esto tiene que cambiar para que la gente deje de sufrir. Sobre todo porque casi todos los zapatos son más pequeños que el pie que gasta la gente. Yo aseguro con bastante rotundidad que el 95% de las patologías modernas del pie es porque el pie no cabe en los zapatos.
Hombre, que coloques un pie del 42 en un 39 es una locura. Pero fíjate que un poquito de recogimiento, estoy haciendo de abogado del diablo, a mí me resulta cómodo.
Sí, estás acostumbrado. Ten en cuenta que nosotros con un añito nos pusieron zapatos más o menos monos, con punteras estrechas, con un, no sé, un lacito, buscando la estética. Pero nuestros huesos, que eran todo cartílago en aquel momento, pues ya se hacían a esa forma de zapato. Entonces nos hemos acostumbrado desde pequeñitos a ponernos zapatos con puntera estrecha y nuestros pies se han ido más o menos amoldando y nos hemos acostumbrado a esa presión. Pero ¿qué pasaría si ahora mismo tú te pones un casco de moto con forma de cono o con una talla menos que tu cabeza? Pues te la querrías quitar directamente. Entonces, cuando muchos pacientes míos descubren el calzado barefoot, calzado minimalista o calzado respetuoso, el pie no es que les crezca una, dos o tres tallas, que tengo casos de tres tallas incluso, sino que el pie recupera el tamaño y la forma original que el calzado estrecho les robó. Y esto es una cosa que la gente descubre después de 20 años con zapato estrecho, plantillas de todos los del mundo. De repente se descalza, usa calzado con forma de pie y me dice: ¿pero de verdad era tan fácil como descalzarse, entrenarlo y usar un zapato que respete la forma y el tamaño de mi pie? Y yo, sí.
¿Y qué ahora es esto del calzado barefoot? No estamos hablando de una marca comercial. Barefoot en inglés significa pie descalzo. Entonces, sí es. ¿Qué es este tipo de calzado?
Un calzado que imita ir descalzo.
Pero que no tiene una marca precisa.
No, hay muchas marcas, cada vez más. Es que yo todas las semanas me entero de marcas que contactan conmigo para dar a conocer mi marca, para que yo la recomienda a mis pacientes y demás. Son zapatos que imitan ir descalzo. Suelas finas, contrafuertes flexibles, punteras anchas. Al final es como ir descalzo, es una maravilla. Todo el mundo llega del trabajo con zapatos bonitos, entre comillas, y quiere descalzarse. Llega a la playa y qué gusto descalzarse. Ahora en la piscina, qué gusto andar descalzo por el césped. Si es que nos encanta ir descalzo. De hecho, los niños quieren quitarse las zapatillas de andar por casa y las madres persiguiéndoles que te ponga la zapatilla. Si es que el pie quiere estar descalzo. Entonces, el barefoot no es más que ir descalzo todo el día. Yo, todo mi armario zapatero es barefoot.
A ver si te veo el pie.
Aquí está.
Enséñame el pie. Bueno, tiene una zapatilla urbana, ligera, no una zapatilla de deporte gruesa, sino de una tela más ligera, y muy largo el pie.
Muy largo, tengo un 46, me ha crecido de un 45 a un 46 en mi transición al barefoot. La suela, que parece que es gorda, tiene 4 milímetros de suela, pero es embellecedor, están excavados para que parezca que la suela es gorda, para ir acorde con la moda, pero realmente la suela, yo noto todas las piedrecitas de la acera. He venido ahora mismo caminando y notas las hendiduras de la acera, notas piedrecitas, notas palitas, todo eso estimula. Claro, al principio te sorprende. Cuando empiezas a andar barefoot por el asfalto, dices, madre mía, qué duro es esto, porque está tu cuerpo acostumbrado a ir siempre como flotando en un colchón, que ese colchón es inestable, por cierto. Entonces, cuando tu pie siente la dureza del terreno, dices, madre mía, me voy a romper algo. Por eso hay que ir muy poco a poco. Pero es la manera de devolver al pie la salud original. Nadie se plantea entrenar a la rodilla con una rodillera con hierros por todos lados, porque entonces la rodilla está tan atada que no entrena. El pie tiene que estar libre para que los ligamentos, músculos y articulaciones se muevan como fueron creados, que es descalzo, con los pies separados, con la musculatura superactiva. Por eso la gente le crece el pie una, dos o tres tallas, porque simplemente necesitan recuperar su forma y tamaño original.
¿Y tú no tienes los pies con una corteza inferior como si fueses un pitecántropo?
Sí, aquí nosotros
de tanto rasparla.
La piel, obviamente, con tanto estímulo, además venimos de verano, que está todo el día descalzo en la playa, jardín, incluso pasas por el monte un rato descalzo y no pasa nada, la piel se endurece, lógicamente. Ayer me escribieron unos seguidores míos de Instagram de México que acaban de correr la maratón descalzos, 42 kilómetros por asfalto, descalzos del todo. Entonces, claro, tú estimulas la piel, estimulas la grasa plantar, que se vuelve más dura, más densa, el periósteo, que es la corteza del hueso, hueso se vuelve más dura, los ligamentos, tendones, todo lo estimulas para que esté más sano. Nadie va al gimnasio a entrenar el bíceps para que no crezca. Si crece el bíceps un poquito o un mucho, es una cosa buena. Es que todos los músculos del cuerpo, todos los músculos del pie tienen que fortalecerse.
¿Y si yo te miro el pie ahora es diferente, ¿eh?
Bueno, con respecto a hace unos años que yo tenía a principio de Juanete en el pie derecho, de las botas de fútbol, de los mocasines, que ahí aparece en mi libro, contado un poco mi historia, tenía un principio de Juanete, eso se ha corregido. Yo tenía
Ay,
que
me dices que yo tengo en el pie derecho un principio.
Pues nos ponemos
eso
con
tiene...
ello, Cristina, cuanto antes.
¿Eso es, me descalzo ya?
Si es un principio de Juanete, es corregible. Si un Juanete ya hay un bulto como tal y una artrosis...
Ah, sí, sí, que lo hay.
Claro, ese bulto no se va a ir, pero conseguimos alinearlo mejor, que no duela y que... deje de doler en el caso que duela, porque simplemente ese Juanete está ahí porque desde niña te has puesto un zapato más pequeño que tu pie.
No, no, en mi caso no, porque ahí tengo la madre alemana que es una obsesa.
Esto nos lo dicen muchos pacientes y te podría demostrar.
Tengo un 42
pues
y se respeta.
Casi seguro que tu pie es un 43,
no.
Algo más ancho. Y probablemente estimulándolo creciera a lo ancho o largo y sobre todo más musculado, para que estuviera más sano y ese Juanete no fuera para adelante. Pero bueno, yo si un día quieres que lo veamos, encantadísimo.
Bueno, eso tenemos que verlo, porque qué barbaridad. Barefoot, descalzos, bueno, también con sus riesgos, porque descalzo significa se te pueden clavar los cristales, puedes pillar todo tipo de bacterias, hongos. La cosa tiene lo suyo.
Sí, tiene que imperar el sentido común. Cuando vas a cambiar a barefoot hay que ir poco a poco, siempre hay zapatillas con un poco más de suela, siempre hay que vigilar el entorno. Pero yo siempre digo que es un tema cultural. En Australia van descalzos a todos lados, centros comerciales, conducen descalzo.
¿La
gente? Hay seguidores míos que me envían fotos constantemente de que sí, aquí vamos directamente al centro comercial descalzos. Y conducen descalzos, y los parques infantiles, incluso en Suiza, los niños están descalzos, que yo hago mucho porque los parques infantiles, si están limpios, dejad a los niños subir al tobogán descalzos. Las manos van desnudas y no pasa nada. Pues el pie va desnudo y tampoco pasa nada.
Bueno,
es
pero
más,
es
va a estar
que
más sano.
Desnudo no rozas nada, pero ese pie con las heces de los perros y eso...
Pero si hay heces de los perros, pues cálzale con zapato barefoot, con forma de pie. Pero las manos, que no llevan nada, igual tocan las heces de los perros y nadie se escandaliza. Es una cosa que está en el parque. Entonces, bueno, creo que hay demasiado cuidado y lo que conseguimos al final es que el pie esté atontadillo porque no le dejamos el estímulo suficiente. Sobre todo
Qué
los niños que están en proceso...
Oye, Jesús, a la hora de escoger calzado para un bebé, por ejemplo, calzado de calle para un bebé que está empezando a andar, ¿tú qué aconsejas?
Seguir a Neus Moya, digo publicidad de una podóloga que habla mucho de esto y tengo que agradecerle mucho todos sus conocimientos. Y luego, por otro lado, buscar el zapato que imite ir descalzo. Suelas muy, muy finitas, anchas, flexibles. Y nuestros bebés no necesitan zapatos duros, monísimos y demás, que también los hay monísimos barefoot, pero que permita el desarrollo total de sus pies. Son todo cartílago, son todo estímulo. Queremos que gateen, que trepen, que crezcan, pero que los pies tienen que estar libres, porque si no, justo en los pies ocurre todo lo contrario. Atrofia, deformaciones, falta de sensibilidad con el entorno, y el pie es importantísimo. Yo tengo una niña de año y medio y es que prácticamente no se pone zapatos, va todo el día descalza. Algún día hemos paseado por un centro comercial y acaba negro, pero es que es mejor eso que llevarlo encerrado en un zapato que le deforma ese dedo gordo, y ahí empieza su origen de Juanete, si no lo cuidas.
Hay quien dice que no soporta el calzado plano. Mucha gente, incluido varones, entienden que 2 centímetros debajo del talón puede ser beneficioso.
Claro, a ver, esto viene porque, lo mismo que te he dicho antes, desde pequeñito nos han puesto un zapato con algo de tacón. Nuestro cuerpo se ha acostumbrado a eso, hemos hecho deporte con zapatillas de running que llevan un poco de tacón y como que nos hemos acostumbrado. Pero si estudias anatomía humana, el hueso del talón, que es el calcáneo, es de los huesos más densos del cuerpo humano. Está pensado para soportar carga. En cuanto nosotros elevamos el talón, el peso va a caer en los metatarsos, que si estás un poco al tanto, mucha gente tiene dolor en los metatarsos. Se te ha hundido el metatarso. Claro, están los dedos estrujados, el talón elevado, todo el peso cae en los metatarsos, cuando son huesos que no están preparados para soportar carga. Ahí aparecen las metatarsalgias, aparecen los famosos neuromas de Morton, fracturas por estrés, dedos en garra, Juanete, porque... los dedos no están, o los metatarsos no están preparados para soportar carga. Está pensado el talón. Así que siempre que le demos el talón, estamos provocando un cambio biomecánico que nuestro pie no lo va a agradecer nada. Porque ya que estamos acostumbrados y nos sentimos raros, perdemos movilidad de tobillo y hay gente como que se cae para atrás. Pero es porque tu pie se ha deformado, no porque esté diseñado así. Ningún bebé nace con tacón en el talón.
Claro, muchos requerimos de plantillas para corregir la pisada. En mi caso, porque me caí en los Balcanes en una fosa y tuve un esguince mal curado y tengo una artrosis residual en uno de los empeines. ¿Qué opinas de estos elementos de ayuda?
Pues que todo es evaluable. Yo lo que soy más crítico siempre es con que se usen plantillas dentro de un zapato que deforme los pies. Yo he usado plantillas para jugar al fútbol, para correr, incluso me decían que la llevara todo el día, pero después de tantos años me he dado cuenta que yo las necesitaba porque mis pies estaban dentro de un zapato que deformaba el pie. Yo corría medias maratones con plantilla y con puntera estrecha, ahora corro medias maratones sin plantilla. ¿Qué ha pasado? Que me he descalzado, entreno al pie, uso un zapato con forma de pie y, por tanto, la enfermedad original, la causa, que es el zapato estrecho, al eliminarlo, ya no necesito plantilla. No quiero decir que esto ocurra en todos los casos, pero un buen número de plantillas que se hacen en zapato estrecho es para corregir el daño que hace ese mismo zapato estrecho. Yo por eso me he rodeado de podólogos amigos que trabajan ya con zapato con forma de pie. Y si un pie está muy patológico y solo con entrenamiento no consigue corregirlo, le derivo a un podólogo que haga plantillas con forma de pie o para zapato con forma de pie para que ese pie pueda trabajar mejor. Pero lo que no negocio o no me gusta es que si tú tienes una artrosis en un tobillo, ¿por qué también tienes que tener artrosis en el juanete? Porque si tú usas un zapato que acabe un poquito en punta, ese juanete va a crecer. Entonces se puede poner una plantillita para corregir tu problema de artrosis en el pie y tu dedo gordo que trabaje en el sitio original, que es que todos hemos crecido con el dedo gordo más separadito del segundo dedo.
Bueno, pues ya lo sabéis, juanetes, dedos en garra, callos, fascitis plantares, pies planos, pies cavos, son dolencias que se pueden abordar con la fisioterapia, una cosa novedosa y que además mejoran con calzado barefoot, calzado suelto, calzado hecho a la forma del pie. El libro La salud a tus pies es de Harper Collins y el autor es Jesús Serrano, al que agradecemos muchísimo este toque de atención después del verano. Por cierto, ¿después del verano hay algún cuidado específico para el pie?
Bueno, lo que solemos encontrar es que la gente, como ha estado descalzo todo el día, los zapatos del trabajo no caben, los mocasines de los niños en los colegios no caben, y yo hago un llamamiento aquí a que todo el mundo aproveche ahora para comprarse zapatos barefoot, sobre todo los niños, que son los inocentes de esta historia, que por ir a la moda, muchos niños vemos con juanetes con 8 años porque tienen que llevar zapato uniforme, zapato bonito, y son los grandes damnificados de esta historia. Entonces yo aconsejo a todo el mundo, ahora que tiene el pie más ancho después de verano, que busque un zapato con forma de pie y probablemente de un número más del que habitualmente lleva, que le va a venir fenomenal.
Fíjate, o sea que a lo mejor en lugar de esperar a comprar zapatos cuando se nos contraiga la articulación, es el momento de comprar los zapatos del invierno y dejarles el espacio que precede y que es necesario. Don Jesús Serrano, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina, un placer.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Tenemos aquí en Fin de Semana de COPE a Paco Álvarez, nuestro romano favorito, autor, entre otros, del libro Crónica Rosa Rosae, que hoy viene a hablarnos de crímenes y asesinatos en la antigua Roma, que tiene su cosa. Muy buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Sablete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Bueno, yo pienso que, claro, una ciudad de 1 millón de habitantes en la antigüedad, que era la Roma clásica, sería muy peligrosa, ¿no?
Sí, desde luego, desde luego. Tal vez menos peligrosa que los asentamientos bárbaros, pero aún así muy peligrosa, sobre todo de noche. Porque, claro, las calles en Roma pues no tenían alumbrado público. Quien se lo podía permitir iba con su propio farola, o sea, con un esclavo con una antorcha. Pero lo normal es que fueras por la calle totalmente a oscuras. Y bueno, pues era un terreno propicio pues para los sicarii, que es como se dice asesinos, como los sicarios, actuales efractores, que serían ladrones, de donde viene nuestro infractor, y también los raptores, que eran los agresores en general.
¿Y no había algún tipo de policía por la calle o el Estado no protegía a los ciudadanos?
Pues es que normalmente el Estado no perseguía de oficio los crímenes. O sea,
¡toma!
No había una fiscalía pública. O sea, si un crimen no era denunciado por los allegados de la víctima, por ejemplo, no pasaba nada. Aunque sí, durante el imperio hubo vigiles, que es una palabra obvia de donde viene nuestro vigilante, vigilia, etcétera, etcétera, que eran un cuerpo, digamos, como de bomberos policías que iban armados con porras. Y luego también estaba la guardia pretoriana, que si hacía falta, en grandes altercados intervenía, pero vamos, no era muy normal. Es muy curioso que los vigiles se organizaban por distritos y llevaban una campana en el uniforme que hacía ruido, obviamente, cuando corrían, para que la gente les abriera paso. Un poco el antecedente de la sirena.
Bueno, y de los serenos. Los serenos llevaban un chuzo con el que a veces golpeaban el metal y también hacían ruido. Una campana para que les abrieran paso. ¿Y conocemos episodios policiales, crímenes sucedidos entonces?
Sí, lo que pasa es que la mayoría son obviamente de personajes famosos, ¿no? Que es lo que ha perdurado. Obviamente el crimen más conocido de la historia de Roma es el de Julio César. Y también conocemos pues muchos crímenes de Estado, tanto cometidos por emperadores como contra emperadores. De hecho, de los 80 emperadores romanos que conocemos, solo unos 20 murieron de muerte natural, o sea, uno de cada cuatro, una barbaridad. Y en cuanto a crímenes promovidos por los emperadores, se dice, obviamente, a lo mejor son todo cotilleos, como siempre decimos, bueno, se dice que Nerón mató a su madre tras haberlo intentado tres veces.
Angélico.
Es verdad. La primera hundiendo el barco en el que ella iba, la segunda derribando el tejado de su casa y la tercera, más efectiva, clavándole una espada.
Por favor, qué bruto, Nerón. Y sí. Qué barbaridad. Y conocemos el nombre, por lo tanto, de varias víctimas. ¿Y de criminales?
Pues también conocemos algunos, aunque también a lo mejor son más un mito que otra cosa. Pero bueno, la más famosa sí existió, fue la envenenadora llamada Locusta, que quiere decir langosta, por cierto, que era una profesional que dicen que trabajaba para Agripina, precisamente la madre de Nerón, y que eliminó al emperador Claudio y a Británico, el hermano de Nerón o hermanastro de Nerón, dándoles un guiso de setas, digamos, muy aliñadas.
Anda, mírala.
Pero bueno, yo creo que aún así la historia de Locusta es un poco exagerada incluso para las antiguas crónicas. Pero bueno, en cualquier caso, como dicen, ¿no? Si no Nevero, ven Trovato.
Has dicho que no había fiscalía pública, o sea que no se perseguían los crímenes desde un estamento oficial. Ajá. Pero, claro, el derecho romano sí define perfectamente el asesinato como un crimen.
Sí, sí, por supuesto. Desde el siglo V, o sea, antes de Cristo, cuando se escriben las primeras leyes romanas, las famosas 12 tablas, los asesinatos y sus consecuencias ya estaban castigados, obviamente. Pero no era lo mismo matar a un ciudadano romano que a un esclavo, por ejemplo. O sea, un esclavo no era matar a nadie, aunque fuera una persona.
Era como un animal o una cosa.
Una cosa, exacto. Y no hubo muchos cambios en la legislación romana hasta ya los años del dictador Sila, en los 80 del siglo I antes de Cristo, en las que se hizo una ley, efectivamente, sobre sicarios y envenenadores. No sé qué me pasa con esta palabra.
Es que es muy difícil. Envenenadores. Como corras, envenenadores.
Envenenadores. Bueno, pues, y se hizo una ley contra ellos. Y en cualquier caso, el hallado culpable era ejecutado directamente. Y luego ya nuestro emperador Adriano, en el siglo II de nuestra era, es el que hace por primera vez una ley moderna en la que se diferencia ya entre asesinato, que sería un acto voluntario, y homicidio, que sería un acto involuntario.
Y fijaos que desde entonces hasta hoy, porque el derecho romano es el fundamento del derecho en España, por ejemplo, y en buena parte de Europa. Pues, ave Paco, está claro que esto de los crímenes viene de antiguo y que siempre hay que tener cuidado, especialmente por la noche.
Así es, Cristina. Menos mal que ahora tenemos policía, guardia civil y que nuestras ciudades, aunque no lo parezca, son mucho más seguras que las antiguas. Por si acaso, precaución y seguridad.
Y no os olvidéis del bestseller Crónica Rosa Rosae, que os recordará en su título al latín que aprendisteis en la escuela y os hará reír enormemente. Lo tienes en tu librería, en Amazon, en El Corte Inglés, y si todavía no lo has leído, no esperes más.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros. Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tener una plaza de garaje, al menos en las grandes ciudades, es sin duda un privilegio, ¿eh? Eso cuesta caro, el suelo lo es difícil de adquirir y mucha gente pues tiene un cochecito más pequeño o un utilitario y lo deja en la calle. Y de repente regresa del veraneo y ¡flis! El coche ha desaparecido. El asunto, que no es novedoso tampoco en invierno, del robo de los coches, es una realidad muy clara en verano. Y la cuestión es que nuestro siguiente protagonista es un policía, un erchaina de profesión, que trabaja en Erandio, en Vizcaya, y que tiene un método curioso para recuperar coches robados. Un método tan desarrollado que le ha permitido recuperar 160 vehículos, todo un hito por el que ha sido reconocido. Don Jesús Fernández, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
Unidad de Protección Ciudadana de la Comisaría de Erandio. ¿Ustedes qué tarea desarrollan habitualmente?
A ver, nosotros, como bien dices, las unidades de Protección Ciudadana, nuestra tarea fundamental es cubrir los incidentes que se nos asignan cada día, que pueden ocurrir, un accidente de tráfico, un robo, una violencia doméstica en un domicilio, un altercado. Esos incidentes se nos envía cuando van surgiendo. Y entre incidente e incidente, pues lo que hacemos es patrullaje preventivo para evitar robos y accidentes y tráfico de drogas y demás.
Normalmente, la denuncia relativa al robo de un vehículo, ¿qué transcurso lleva? Quiero decir, ¿son ustedes los que vigilan el parque de vehículos para ver si hay alguno robado? ¿O están a la lista que se genera por las denuncias de las personas? ¿O tienen avisos puntuales?
Mira, nosotros generalmente, preventivamente, evidentemente vigilamos todo el parque móvil de nuestra demarcación. En el tema de intentar localizar los vehículos robados, nos guiamos un poquito por las denuncias que hemos recibido y por las fichas que se van abriendo en las diferentes comisarías y con su atestado correspondiente. Eso es lo que nos da pie a buscar ese tipo de vehículos.
Pero me refiero, cuando usted va, por ejemplo, por la calle patrullando, ¿qué es lo que le hace alzar la oreja cuando puede encontrar un vehículo sospechoso?
A ver, en mi caso particular, como ya tengo conocimiento de los modelos que han sido robados, ese tipo de modelos que veo en concreto es lo que, como dices, me levanta la oreja. Si no, pues algunos síntomas que ves en algún tipo de vehículos, su forma, cómo ha sido forzada la cerradura o el lugar que está colocado ese vehículo, que no es el habitual, como están aparcados los demás, eso te da a veces algunos indicios de que ese vehículo no está como los demás. Algo te puede indicar sospechas de que o está abandonado o podría estar robado.
En mi época, cuando era jovencita, el Opel Kadett, por ejemplo, y particularmente el rojo, era un modelo muy robado. ¿Actualmente qué modelos y marcas de coches son la especialidad de los ladrones?
Y al final se roban todo tipo de vehículos, y cuando es un vehículo muy vendido, pues por porcentaje se roba más. Pero sí que a veces notamos un cierto incremento de robos de vehículos en los vehículos que ahora son del tipo, los que se llaman del grupo Volkswagen, Audi, Volkswagen, Seat. Esos son vehículos que son un poquito más robados que el resto de vehículos del parque móvil.
¿Por qué? ¿Porque son más caros?
No, porque al final, por la forma de conseguir abrir la cerradura y el sistema de arranque que tienen, al final el que se dedica a este tipo de delincuencia sabe cómo abrir esos vehículos, cómo robarlos. Como bien dices, como antes el Opel Kadett se robaba muy fácilmente, porque ya los que se dedicaban a ello tenían esa costumbre, este tipo de vehículos, pues los delincuentes habituales de los robos de vehículos saben cómo abrirlos y cómo arrancarlos.
Sí, son coches además, en particular los Volkswagen, muy conocidos en la Europa del Este, más, digamos, internacionales que otros en esos países. Dígame, ¿cuál es el problema de la memoria? Porque al parecer el que se haya convertido en un as de la detección de robos tiene que ver con su fabulosa memoria.
A ver, pues si me permites un matiz, no tengo una memoria fabulosa y como se puede parecer, ¿no? Que va, para nada. Tengo una memoria de lo más normal. Lo que he hecho es una rutina de trabajo y un método de recopilación de información y sí que de memorización de una parte que me lleva a este método, a esta rutina. Pero no porque tenga una memoria fuera de lo normal, ¿eh?
Sino porque ha desarrollado un método que, ¿en qué consiste?
Mira, consiste en intentar recopilar toda la información posible sobre los vehículos robados, que sea lo más detallada posible, lo más concreta, con todos los detalles que me puedan indicar dónde podría estar o cómo podría aparecer ese vehículo, sobre todo, claro, también la marca, el modelo, el color y la matrícula. Toda esa información la plasmo, primero por escrito, la analizo, pero al final, para no tener un batiburrillo de información en la cabeza, al final lo que yo memorizo es la marca, el modelo, el color del vehículo y la serie de la matrícula, que lo que digamos comúnmente son las letras. Relaciono ese modelo con esa serie, esas letras, y eso es lo que yo memorizo, teniendo en cuenta siempre toda la información que hemos hablado, de dónde se roba, cómo se roba, qué día se ha robado, con qué método se ha robado. Pero memorización total, la marca, modelo y color, y la serie de la matrícula.
Sí, bueno, pues ya tiene usted memoria. ¿Cuántos años tiene?
Yo tengo 54, voy a hacer.
Pues tiene una memoria fabulosa, se lo quiero decir, porque servidora tiene 59 y si le dicen que memorice las letras de 10 coches seguidos, vamos, directamente se me hace agua al cerebro. O sea que sí tiene que tener entrenado el sistema memorístico.
Sí, también te digo que lo voy refrescando a menudo, ¿eh? Según voy añadiendo nuevos vehículos, voy refrescando los anteriores. Y sí que es cierto que al principio costaba más, pero según vas haciéndolo, sí que es cierto que te cuesta menos memorizarlo y retener mucho más esa información. Eso sí que es cierto.
¿Cuántas series es capaz de retener? Quiero decir, si consideramos esas franjas de letras de un coche y su color y su modelo.
Pues mira, ahora podría tener muy frescas pues las de todo este año de los vehículos que hay robados en Euskadi, que serán alrededor de entre 50 y 60. Esas sí que las tengo muy frescas. Y luego sí que tengo, voy de voy refrescando, por ejemplo, todos los del periodo del año pasado, que podrían ser unas 100 matrículas, eso sí que más o menos las tengo bastante frescas en la memoria, y eso sí que sería capaz de, en cuanto las vería, ser capaz de identificarlo.
¡Qué barbaridad! Y luego dice que no tiene memoria. Y realmente ha llamado usted la atención con sus 160 coches detectados. Creo que el cuerpo se lo ha reconocido.
Sí, sí. El cuerpo tuvo un reconocimiento en Madrid por esta razón, y luego aquí la Jefatura de la Chancha y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco me reconocieron este mérito.
¡Qué preciosidad! La verdad que le tenía que poner en la academia para entrenar a la gente joven, porque ya realmente ha generado un método de identificación propio.
Sí, de hecho, a los nuevos compañeros que van saliendo de las últimas promociones, que vienen a hacer las prácticas con nosotros, pues claro, ya saben de ello, hablan conmigo y yo les voy enseñando un poquito cómo es este método. A otros compañeros de algunas otras unidades también les he dado alguna charla de cómo utilizo este método, para si les puede servir su trabajo del día a día. Sí, sí que he hecho algunas cositas de esas, sí.
¿Hay centros o zonas de una ciudad donde se roban más coches?
No, generalmente no. Lo que sí se puede dar la causística que localidades con zonas de escape muy fáciles, cercanas a autovías y demás, se nota un poco el porcentaje de robo de vehículos, que es mayor que en ciudades donde, sobre todo centro de ciudades, que es más difícil salir. Las ciudades con salida a vías rápidas, se nota un poquito el incremento de robo de vehículos.
Claro, pues es interesante para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes. Por lo demás, ¿se puede hacer algo para prevenir el robo de un coche o es una lotería?
No, por supuesto. Yo, de hecho, a muchos de los ciudadanos que les hemos recuperado el coche y luego me preguntan, cualquier método que se pueda utilizar, por sencillo que parezca, es aconsejable. Hasta de la sencilla vara que se pone en el volante, a un desconectador de un sistema encendido, cualquier cosita que pueda evitar que el delincuente se lleve el vehículo, es aconsejable. Y sobre todo también aprovechar, decir a la gente, que todavía hay mucha gente, que no sé, con su bondad o lo que sea, todavía van a hacer recaos y dejan las llaves puestas en los vehículos, o lo aparcan en sus parcelas de garaje y dejan las llaves puestas. Y si lo estamos poniendo fácil a los delincuentes, o sea, evitar cualquier cosita de esas, también es aconsejable.
¿Hay alguna diferencia entre los cierres, digamos, mecánicos de introducir una llave en una cerradura y los nuevos coches que tienen un sistema electrónico?
Pues no, al final se roban. Los que tienen los dos sistemas se roban. El de la forma mecánica se fuerza, y los nuevos modelos con estos cierres electrónicos, la verdad que al final, lamentablemente, en el mercado hay sistemas que consiguen abrir ese vehículo y arrancarlo sin causar ningún daño. Fíjese. Lamentablemente, al final, la tecnología juega en nuestra contra en ese sentido.
Y por último, agente, ¿hay un tiempo límite donde las posibilidades de recuperar el propio coche disminuyen? Quiero decir, cuando el vehículo, pues yo que sé, lleva X robado, ya le dice usted, mire, abandone toda esperanza.
A ver, lo ideal es entre las dos, tres, cuatro primeras semanas, es factible encontrar el vehículo. Luego puede, cuando pasa mucho el tiempo, puede ser dos cosas diferentes. O ya darlo por perdido, o a veces el paso del tiempo ayuda a localizarlos, porque hay vehículos que han quedado en la vía pública sin signos de robo, pero acumulan tanto polvo y suciedad que al final ha pasado mucho el tiempo y consigues dar con ello. Pero un tiempo estimado para dar con el vehículo rápidamente es entre dos, tres semanas.
O sea, esos coches que vemos a veces como arrumbados en una acera, efectivamente cubiertísimos de polvo, de lluvias, de todo, en ocasiones se llama a su dueño y se le dice tres años después, oiga, que ha aparecido su coche, y el señor se sorprende.
Sí, 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 hay casos de esos, de que ese coche ha quedado ahí, la gente piensa que es un coche que está abandonado, y lo que ocurre es que es un coche que está robado, fue abandonado ahí, no presenta síntomas que te denoten que está robado. Pero sí, y ha habido casos de llamarle a personas dos años después diciéndole que su vehículo estaba allí, bueno, en un estado lamentable, pero está.
Pues es don Jesús Fernández que nos demuestra que un trabajo puede convertirse en vocación y hacer de uno un verdadero especialista. 160 vehículos recuperados en los últimos años en Erandio, Vizcaya. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por el interés por este tema. Ya te digo, sí, las gracias.
Un saludo y adelante. Adiós.
Un saludo, buenos días, gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
fin de semana, ya sabéis que estamos cumpliendo el sueño de muchos de vosotros, que es, que lo sabemos, porque es el nuestro, dar la vuelta al mundo. Y como ciertamente apenas podemos dar cuatro saltitos en verano y regresar a casa, lo que hemos hecho es cogernos de la mano de María Machado y Dani Errantez, un matrimonio que se casó, lo dejó todo, abandonó el trabajo y están haciendo eso, dar la vuelta al mundo. Y paso a paso, al tiempo que ellos lo descubren, nosotros tenemos el privilegio de ir descubriéndolo también. Además tienen una cuenta de Instagram, Las Esquinas Más Perdidas, donde nos van dando las fotos. María, ¿cuánto dura ya el viaje? Buenos días.
Hola, Cristina. Pues ya llevamos 5 meses de viaje casi. Ya hemos pasado por Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia, Camboya, Vietnam y ahora que estamos en Japón.
Eso quería preguntaros, porque evidentemente ha sido Asia por ahora todo el comienzo del viaje, después saltaremos de continentes, pero justamente el pasar de territorios más menos desarrollados, ¿no?, como Camboya, Indonesia, etcétera, a un país tan tan moderno como Japón, pues prácticamente pues europeo, norteamericano, quería hacerme preguntaros cómo ha sido ese salto. Dani, ¿cómo ha sido el cambio de Vietnam a un país tan distinto?
Tú misma lo has mencionado, es un cambio radical, no tiene nada que ver. Y ya no solamente es que Japón esté al nivel de Europa o de Estados Unidos, sino que es otra liga, es otro planeta en sí mismo, una forma completamente diferente de hacer las cosas y de ver la vida. Es un enfoque radicalmente diferente y ha sido un choque enorme para nosotros.
Por aquí se solía decir que es la Alemania de Asia. ¿Estás de acuerdo, Dani?
Sin duda. Sí, sí, completamente. Se nota mucho, por ejemplo, en Tokio, porque hay muchos Tokios, pero nosotros sobre todo hemos conocido dos, el de los neones, el manga, la nieve, los karaokes, que bueno, está bien, pero no era el que más nos interesaba, aunque hay que ir a verlo, por supuesto. Y a mí personalmente el Tokio que más me ha gustado es el de los barrios residenciales, donde ves una limpieza que resulta impactante. Es curioso que hasta la basura, el reciclaje, es bonito de comprobar cómo lo tienen clasificado, cómo lo tienen ordenado. Es un espectáculo para aquellos que nos gusta el orden. Es maravilloso contemplar algunas partes de Tokio y por extensión de Japón.
Fíjate que María José Navarro, en alguna ocasión, cuando me ha comentado sus danzas en Japón, ha subrayado lo mismo. La estricta limpieza le fascina a María José. María, ¿cómo está siendo vuestra impresión de los japoneses?
Pues sí, las calles son diferentes en Japón y en Vietnam, los japoneses y los vietnamitas lo mismo. Los vietnamitas, os contábamos, ¿no?, que son los tocones, hablan alto, chillan. Los japoneses, aparentemente, sin sake, antes de los sake, son muy serios, son muy centrados. Mira, una anécdota que nos pasó, íbamos en el metro en Tokio y enfrente de nosotros, pues el señor que estaba en el asiento se levantó y se bajó en su parada y debe ser que se le cayó un pañuelo de papel del bolsillo y se quedó en el asiento. Pues la señora que se sentó después de él cogió el pañuelo del señor y se lo guardó en el bolso, imagino que para tirarlo luego en su casa o en una basura, si es que tenía la suerte de encontrar una basura, porque no hay basuras en Tokio en las calles, ¿eh? Y aún así está limpio todo.
Pero qué impresión.
Vamos, los japoneses son muy diferentes, sí, sí, sí.
Qué impresión. Si tuvieses que describirnos así Japón, ¿cómo lo harías, María? ¿Qué pinceladas darías?
Diría contrastes, porque están, lo que decía Dani, los neones, pero también el minimalismo. Se ve solamente en la ropa, en cómo se visten los japoneses, sobre todo en Tokio, que es donde entramos en el país en Tokio, entonces fue la primera impresión. Los japoneses se visten en colores neutros, blancos, grises, negros, pero es que las calles de las zonas residenciales, que no son de estos neones, son así también, y todo líneas rectas, muy ordenado. Yo destacaría eso de Japón, porque a lo mejor por el cambio que veníamos de Vietnam, pero ha sido lo que más nos ha impresionado, lo que más recordamos en nuestra cabeza.
Y Dani, la comida japonesa es, al menos aquí en Europa y en España, una de las más apreciadas. ¿Es en Japón la comida como la comemos en los locales de sushi, de sashimi, etcétera?
La calidad es claramente superior. Está bien, hay muy buenos restaurantes japoneses en España, por supuesto, pero nosotros que somos consumidores habituales de sushi, en Tokio hemos disfrutado muchísimo, en Japón en general hemos disfrutado muchísimo, sobre todo yendo a las izakayas, que son las tabernas, digamos, muy pequeñitas normalmente, no son muy de sobremesa, los japoneses suelen comer y se van, son sitios muy sencillos, y el sushi estaba espectacular, y hay un plato en particular que hemos disfrutado muchísimo, que es un ramen con trufa, que nos lo recomendaron unos amigos nuestros, que por cierto se llaman Nacho y María, son oyentes del programa, y nos dijeron que teníamos que ir a ese sitio, que está metido, Cristina, a mitad de una calle en un barrio que nosotros no hubiéramos llegado si no nos lo hubieran recomendado. Así que si alguien quiere ir, que nos lo pregunte por Instagram, porque no me atrevo en la radio, en tu programa, a decir el nombre.
Bueno, yo creo que en este caso no tendríamos problemas con los de comercial, porque cerrar un acuerdo con un local perdido de un sitio remoto de Japón es verdaderamente inverosímil, ¿no? Lo que sí que
veis, el ramen es maravilloso.
En las esquinas más perdidas en vuestro Instagram, es que vivisteis también, María, un pequeño terremoto.
Sí, estábamos en Shibuya, que es, para la gente que lo sepa, es el cruce este famoso que hay con muchísima gente que se puede cruzar así en diagonal, con los neones, con todo. Estábamos ahí en Shibuya haciendo fotos como todos los turistas y de repente empezaron a sonar los móviles de toda la gente que estábamos ahí y nos llegó una alerta de que iba a haber en los próximos segundos un terremoto. Entonces yo, inexperta en terremotos que soy, pues me puse un poco nerviosa, ¿no? Y dije, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni idea. Me acerqué, estábamos justo en una cafetería en ese momento, me acerqué, ¿no?, al personal y le pregunté, ¿qué hago? Salimos, nos quedamos dentro, nos metemos debajo de una mesa. Nadie hizo nada, todo el mundo tan normal, nadie se asustó, nadie se asombró. Están tan acostumbrados a recibir esas alertas que continúan con su vida normal sin que se note nada. Y es verdad que fue muy pequeño el terremoto en Tokio, apenas se sintió, vamos, nosotros ni lo sentimos ni lo notamos. Fue un poquito más al sur el epicentro del terremoto, pero lo que nos sorprendió realmente es que nosotros nos pusimos tan nerviosos y ellos, nadie hizo nada, todo el mundo continuó con su vida como si tal.
Increíble. Bueno, por último, a ambos, a Dani y a María, ¿qué lugar no hay que perderse si vamos a Japón? Dani.
A mí me ha gustado muchísimo Tokio, el resto de ciudades también, pero lo que te decía antes, los barrios residenciales un poquito más apartados de Tokio, no hace falta mucho, simplemente caminar por ellos es con mucha diferencia la parte que más me ha gustado. Y el mercado de Shijiki, no sé si lo estoy diciendo bien según los japoneses, pero mercado de Shijiki, un mercado típico de pescado, obligatorio de visitar.
¿Y María con qué se queda?
Yo me quedo más con Kioto, con la parte tradicional de Kioto, los toris, que son estas puertas naranjas o rojas que tenemos todos en la cabeza de los santuarios sionistas. Aunque hay muchos turistas, hay que ir al menos porque es precioso, son muchos kilómetros de subida hacia la montaña por esos toris, es precioso en Kioto.
¡Qué preciosidad! Bueno, pues ahí están. Han saltado de Japón. En breve los pillaremos en otros lugares. Y gracias a María y a Dani y a las esquinas perdidas estamos recorriendo el mundo. Muchísimas gracias, amigos. ¡Buen viaje!
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
¡Adiós!
Pues yo me acuerdo una vez que estábamos en un pueblo.
¡Ole, ole, ole, ole! ¡No me lo puedo creer! Oye, chicos, prueba superada.
Primer fin de semana de la nueva temporada.
Queda inaugurada la temporada 24-25. Ha sido superada la ansiedad anticipatoria, el caos inicial.
¡Mujer! ¡Qué exagerada!
Ha ido todo muy bien.
Uy, yo he tenido un...
Ya, sí. Tu cuerpo te dice.
Mi colon irritable, sí. Pero nada. Ha ido fantástico. Claro, es que somos muchos. Somos muchos y bien engrasados.
Eso sí. Venimos engrasados de las vacaciones.
Tenía algo de ventaja, que llevaba aquí un par de semanas, pero...
Claro. Yo creo que... He aprendido un montón, me lo he pasado en grande y cuando eso ocurre yo creo que muchos de los oyentes habrán experimentado lo mismo, la verdad. Hemos tenido invitados interesantísimos, ¿eh?
Y llevamos... último, Jesús Serrano, sí. El de los pies.
Bueno. Y en Ahmed Enamed, el amigo del programa, 9 medallas olímpicas, ciego... Bueno. Diciendo que no cambia las medallas olímpicas por la ceguera.
Oye, pero yo sé que lo que más gracia os ha hecho ha sido lo del tema de ligar. Estamos con la piña, bueno, que no vivimos con la piña. Si eso lo sé yo.
De 7 a 8 voy yo esta semana a la superficie en en concreto, el a caso echar un vistazo.
Hemos estado hablando de ligues y vosotros no habéis soltado prenda.
¿Cómo?
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? ¿Habéis contado alguna técnica?
Yo es que
he dado vueltas y vueltas y no he encontrado, fíjate tú que es raro, ninguna anécdota.
No.
Sí, ni técnica, ni anécdota,
además.
Ni sitios raros, ¿no?
No, yo tampoco. Es una cosa rarísima. Pero es raro, ¿eh? Porque empiezas a mirar a compañeros, amigos, familia. Oye, pues no he dado yo con un kid. Pero mira, ha habido otras muy interesantes.
Un amigo en una hamburguesería, al pasar una chica, tiró una bola de papel y era con su número. A mí no iba esa bola.
¿Ves? Esa era una buena anécdota.
Claro.
Me acabo de acordar ahora. No sé qué hizo este amigo con el papel. Ya no te lo puedo decir, pero... Hombre, supongo que sí. Si llamó, digo que algo pescó.
Bueno, menos mal que tenemos a los oyentes, que sí que tienen sus anécdotas.
Pues yo me acuerdo una vez que estábamos en un pueblo de fiestas y vinieron los del pueblo de al lado de una academia a hacer una exhibición de baile. Hicimos una rueda, bailábamos todos, con todos, etcétera. Entonces vino uno de los profesores y me dijo, oye, te he visto bailar, bailas muy bien, ahora va a haber un concurso de baile, ¿te quieres apuntar conmigo? Digo, ay, vale. Estaban allí mi marido y mis hijos. Bueno, empezamos a bailar y de repente empezamos no sé si era una bachata o un merengue o no sé. El caso es que empezó, o la lambada, es que no me acuerdo. El caso es que empezó a arrimarse de una manera y a hacer un baile un poquito erótico. Y yo ya retirando le digo, oye, que yo no bailo así ni con mi marido. Mis hijos ojipláticos, mi marido. Y yo digo, no, yo no, lo siento, pero yo no voy a seguir bailando.
Que tú imagínate.
Ese se pasó de listo.
Se pasó.
Ese se pasó de listo. Sí, sí,
quieto,
sí, sí.
Atrás.
Atrás. Bueno, nos hemos reído una barbaridad. Gracias por ayudarnos, porque os pedíamos formas de ligar y verdaderamente yo me quedo con esa del señor que dice, moza.
Te apetezco.
Te apetezco. Y hasta hoy casados.
¿Y la del peaje?
Esa es la que trae loco a Diego, la del peaje.
No,
bueno,
no lo entiendo.
Si os gusta, tenéis que repasar la hora de las 12. ¿Qué nos vamos? Que Marci Ortega está a la cabeza, que Diego González es el lugarteniente y además el peli. Paloma Paulete es la hippie. Laura Rubia, no sé si es la sirena o la Berbenator. Berbenator. Ruth Gálvez y Laura Almendro nos han acompañado todo este verano y Jesús García Arcilla es nuestro cerebrito. El control era de Mila Sánchez y el central de Yolanda Sánchez, que os queremos. Adiós, España.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Este domingo en 13 nos vamos de crucero, pero en el ejército, el marino de los puños de oro. Y los caballeros del botón de ancla. El domingo a las 3:45 de la tarde, en 13.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.